Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%, nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este martes 7 de mayo del 2024. Ya lo saben, los martes tenemos la mesa de los representantes de los candidatos. Hoy van a estar aquí, como han estado las últimas semanas, Aurelio Nuño, Julia Álvarez de Icaza y Laura Ballesteros. Vamos a platicar de la gente que rodea a los candidatos. Por supuesto, uno vota por los candidatos. Pero pues los candidatos vienen rodeados de personas y tenemos ya la experiencia, digamos, de saber que es muy importante quiénes son los que los rodean. No han dicho quiénes van a ser sus gabinetes, han adelantado en algunos casos nombres, pero pues es parte fundamental. No llegan solos, llegan como parte de partidos, llegan además también personas que son bien calificadas, otras que en cambio son consideradas políticos casi indeseables. Pues vamos a platicar de cómo se manejan esas cosas y de qué fuerza tienen respecto a sus diferentes grupos, a los grupos que los apoyan. Pero bueno, vámonos con el resumen de lo más importante. Me acompaña, como todos los martes, también está Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise.
Nos vamos con la información. Informe sobre muertes en exceso por COVID se dio a conocer por ser temporada electoral, dice el presidente López Obrador, después de que ayer calificó este informe como un pasquín inmundo. Este informe presentado la semana pasada por una comisión independiente que concluyó que en México hubo 808,619 muertos en exceso por la pandemia. Hoy el presidente dijo que el estudio lo elaboraron sus adversarios, que lamentablemente dominan en la UNAM y que lo dieron a conocer de pura casualidad en tiempos electorales. Le vamos a tener información sobre este tema y de hecho hay dos temas que creo que vale la pena platicar sobre el tiempo, la decisión de cuándo lo dieron a conocer, pero también de cuál es la metodología que utilizaron. Hoy vamos a hablar con el coordinador del equipo de investigación de esta comisión independiente, Mariano Sánchez Talanquer, a quien le preguntaremos sobre estas cosas y sobre lo que se ha hecho en otras partes del mundo, porque pues obviamente esto ocurrió en el mundo entero, la pandemia. ¿Cómo han valorado las reacciones de los diferentes gobiernos? ¿A partir de qué datos? ¿Esta es una metodología que se puede comparar con otros lugares? En fin, de todo eso le vamos a estar platicando.
Y desde hoy, Europa ya no vende la vacuna anticovid de AstraZeneca. Fue la propia farmacéutica la que solicitó el pasado 5 de marzo a la Unión Europea retirar la autorización de comercialización de dicha vacuna, Vaxzevria, lo que fue autorizado finalmente. La empresa, como argumento, pues establece una disminución en la demanda por el excedente de vacunas disponibles actualmente en el mercado.
Bueno, y simplemente darle la justa dimensión a este anuncio, porque como lo dijimos la vez, bueno, lo platicamos ya con el doctor Macías, mucho se ha estado diciendo sobre las vacunas, que si provocan una cosa, que si no.
Los efectos secundarios.
Sí, ¿no? Pero, y en este caso, que si la retiran, entonces quiere decir que qué horror retirar una vacuna. No, aquí lo están diciendo, la retiran por exceso de oferta de vacunas en el mercado mundial. Pues imagínense, si no va a haber exceso de vacunas, todo el mundo se lanzó a hacer vacunas contra el COVID. Obviamente, pues los que hicieron el gran negocio fue quienes salieron primero, pues estoy pensando en Pfizer, estoy pensando en Moderna y por supuesto en AstraZeneca, pero después siguieron saliendo vacunas, además luego salían vacunas ya respecto al virus original de Wuhan, en fin. Y después en política, hoy vamos a hablar de política, Sheinbaum hoy visita Campeche y Yucatán. En conferencia de prensa, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia criticó que el informe sobre el COVID-19 se presente en tiempos electorales, por lo que dijo, solo tiene motivos políticos.
Tenemos que ir a una pausa, Denise, y después escuchamos.
Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Se estaba dándole la información de que Claudia Sheinbaum estuvo en Campeche y Yucatán y criticó también que el informe sobre el COVID-19 se haya presentado en tiempos electorales. Dijo que eso tiene motivos políticos. Escuchemos.
No estoy de acuerdo con el informe de la Comisión Independiente. Nosotros fuimos reconocidos internacionalmente por el manejo de la pandemia. No tiene otro motivo, porque además, ¿por qué lo están sacando ahora si la pandemia fue? Ya pasaron 2 años de la pandemia.
Bueno, interesante. Creo que ahí hay un tema que platicar acerca de eso, pero lo haremos en unos momentos más. Claudia Sheinbaum anunció que está por definir la fecha para el cierre de su campaña, el cual confirmó será en la Ciudad de México. También dijo que independientemente del resultado de las elecciones, el 1 de septiembre acompañará al presidente López Obrador en su último informe de gobierno en el Zócalo.
Y bueno, por su parte, Xóchitl Gálvez afirma que el 2 de junio no es un trámite. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México participó esta mañana en la reunión anual de consejeros de BBVA. Ahí respondió a Claudia Sheinbaum, quien ayer estuvo en este mismo evento, y le preguntaron si este arroz ya se coció. Y ella pues declaró, falta el trámite del 2 de junio. Escuchemos a Xóchitl Gálvez.
Dice que la democracia es un trámite porque le estorba. Se necesita de mucha arrogancia para reducir a un mero trámite una elección en la que 100 millones de personas pueden salir a votar con sus esperanzas e ilusiones sobre el futuro de México. Pero la soberbia es un pecado que se paga en vida.
Bueno, más tarde la candidata participará en la sesión del Consejo Directivo de la Confederación de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocido como CAMIN, y por la noche tendrá una reunión con ciudadanos de Iztacalco.
Jorge Álvarez Maínez promueve su libro. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano participó esta mañana en un diálogo con estudiantes de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Les informó que esta semana ya estará a la venta su libro México Nuevo, con sus propuestas de gobierno y su visión del México que quiere.
Yo invito al país a que nos imaginemos qué sigue del México que tenemos hoy. Se dijo en los 90s que con los tratados de libre comercio México iba a superar sus problemas y que la riqueza iba a alcanzar para todos, y eso no resultó más que en más desigualdad, más pobreza y crecimiento económico muy bajo.
Más tarde tendrá un mitin en la Plaza de Tulipanes en Tlajomulco.
Y bueno, sobre el asunto, este tema, Denise, del caso Casar, ¿cómo va el tema? Bueno, que el INAI va a llegar hasta las últimas consecuencias, aceptó el desafío, así lo declaró el presidente esta mañana. En su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ahora resulta, y cito, ahora resulta que dar a conocer un caso de corrupción es delito, y añadió, y considero como contradictorio y paradójico que el Instituto Nacional de la Transparencia haya iniciado una investigación de oficio en contra de su gobierno por la difusión de documentos y datos personales de Mario Amparo Casar, quien es presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a quien acusan de haber cobrado indebidamente un seguro de vida y la pensión de viudez que ofrece en este caso a sus trabajadores petroleros mexicanos tras la muerte de su esposo. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Que me van a sancionar y que hasta las últimas consecuencias acepto el desafío, porque tengo muchas cosas que decirles y probarles.
Bloqueos, quema de vehículos y 9 cuerpos abandonados otra vez en Fresnillo. El presidente dijo que es en respuesta a la detención de criminales. Los 9 cuerpos fueron tirados en 2 puntos del municipio de Fresnillo, además de que se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos en los municipios de Trancoso y Pánfilo Natera. El presidente López Obrador dijo que la violencia desatada en el estado se debe a la captura de 26 integrantes de un grupo criminal que no especificó.
Y reparten folletos en Nuevo Laredo que vinculan a candidata con el narco, aparentemente. Durante el fin de semana fueron pegadas varias papeletas en algunas calles de varias colonias del municipio donde se acusa a la candidata por la alcaldía de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y quien busca la reelección, de tener presuntamente vínculos con grupos criminales. Este texto señala que la funcionaria ha metido como funcionarios del ayuntamiento a personas presuntamente ligadas al cártel del Golfo. Un grupo, hay que decirlo, antagónico al cártel del noreste que controla esa frontera, de acuerdo con reportes federales de inteligencia. La candidata rechazó los señalamientos e informó que calificó de falsa y con la intención de generar temor entre la ciudadanía la información que se desplegó en estas papeletas.
Bueno, y realizan en universidad simulacro electoral. En las universidades, el simulacro electoral universitario busca fomentar la participación ciudadana de cara al proceso electoral del próximo 2 de junio. Bueno, se prevé la participación de 100 universidades, donde se votarán las elecciones presidenciales, y en la Ciudad de México también por la jefatura de gobierno. En fin, de acuerdo con los organizadores, a las 10:30 de la mañana se contaba con 300 casillas abiertas en 32 estados del país.
Y en asuntos internacionales, Israel intensifica ofensiva contra Rafah. La madrugada de este martes, las fuerzas de defensa israelíes continuaron este bombardeo en la zona sur de la Franja de Gaza. El ejército informó que habían tomado el control terrestre del lado palestino de este cruce de Rafah entre Gaza y Egipto. En tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró en un mensaje que la última propuesta de tregua por parte de Hamas está muy por debajo de las demandas esenciales por parte del Estado de Israel y que la presión militar sigue siendo necesaria para la liberación de los rehenes. Un vocero de Hamas advirtió que no habrá acuerdo de alto al fuego si continúan estos bombardeos contra Rafah. Turquía afirmó también que esta acción demuestra que Israel no actúa de buena fe.
Vamos a hablar con Mauricio Meshulam en un momento más sobre la información del día a este respecto. En la Ciudad de México volvieron a prohibir las corridas de toros. Una jueza en materia administrativa volvió a otorgar una suspensión de amparo promovida por la Asociación Civil Va por Sus Derechos, con lo que las actividades taurinas quedaron prohibidas por tercera ocasión desde el 2022, y será el viernes cuando la jueza resuelva si concede la suspensión definitiva. Hoy marchan en apoyo a las peleas de gallo y las corridas de toros. Fíjese, toda esta disputa entre grupos, este mediodía se llevó a cabo la cuarta marcha llamada por la preservación de las tradiciones, que apoya la realización de jaripeos, peleas de gallo y corridas de toros. Los manifestantes partieron del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México.
Y dedica a Cristina Rivera Garza el premio Pulitzer a las familias de mujeres víctimas de la violencia en México. La autora mexicana Cristina Rivera Garza dedicó ayer el premio Pulitzer a las familias de las víctimas de feminicidios desde Berlín, donde pues realiza una beca para escritores. Escuchemos a Cristina Rivera Garza.
Ojalá que las familias que han perdido mujeres queridas debido a la violencia de género también se sientan abrazadas por este reconocimiento. A Liliana le daría mucho gusto. Creo que juntos tenemos mucho trabajo por hacer. Creo que cuando todos juntos nos ponemos a extrañar a estas mujeres, de alguna manera las invocamos y las traemos de regreso, y ellas tienen también muchas lecciones que darnos.
Bueno, extraordinario, porque si algo logró Cristina Rivera Garza es traer a Liliana de regreso. Cuando uno lee ese libro, de verdad, uno termina pues conociendo a Liliana. Impresionante. Bueno, hoy conoceremos al primer finalista de la Champions League. Es el juego de vuelta de la semifinal entre el Paris Saint-Germain y el Dortmund. El Dortmund ganó en la primera 1-0, y la otra semifinal se jugará mañana en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Bayern. Está empatado 2-2. Esto es lo más importante de la información. Ya nos vamos con los detalles. Está Sara Pablo. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la petición de gobernantes de las 32 entidades del país que solicitaron a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no eliminar la prisión preventiva oficiosa por considerar que impactaría en la seguridad del país y propiciaría un colapso de los tribunales federales. Confió en que los ministros, dijo, recapaciten. Sin embargo, sus acciones, señaló, demuestran que se sienten intocables. Insistió en que es muy irresponsable que errores en el momento de la detención de presuntos criminales sean utilizados como excusa para liberarlos. Dijo que así solo van a seguir causando más daño a la sociedad.
Espero que la Suprema Corte recapacite, entre en razón y que no aprueben ese cambio, porque va a significar impunidad, aunque lo que hemos visto últimamente es lamentablemente muy aleccionador de lo cínico, de lo descarado, que están actuando como están actuando jueces, magistrados, ministros, no todos, pero por eso Está bien que los gobernadores estén pendientes de esto y demandando una actitud responsable de la Corte, porque ellos son, padecen. Y no solo los gobernadores y ministerios públicos, fiscales, las policías, porque los ajustician.
Y bueno, el presidente hoy pidió al Tribunal Electoral que le precise el procedimiento luego de que le ordenó evitar y evitar todas las conferencias mañaneras.
A ver, déjame, dame un segundito, Sara, voy a una pausa, regreso y nos vuelves a dar esta introducción para lo que sigue. Vamos a una pausa, ya volvamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estamos escuchando a Sara Pablo con el resumen de esta mañana. Adelante, Sara.
Sí, Denise, uno de los temas que tocó el presidente es esta decisión del tribunal de solicitar al Ejecutivo que revise y evite, en este caso el vocero Jesús Ramírez, todas las conferencias mañaneras para evitar que se violen las leyes electorales. Hoy el presidente López Obrador dijo que enviará una carta al tribunal para solicitarle pues, detalles de la instrucción.
Recibimos ya la confirmación del Tribunal Electoral para que se editen las conferencias mañaneras o matutinas. El asunto es que vamos a enviar una carta porque es imposible editarlas. ¿Cómo las editamos? Nos tendrían ellos que orientar porque no están hablando de quitarlas. No es censura. Ellos mismos ya resolvieron que es parte de nuestra libertad.
Y bueno, pues ya en otro asunto, aunque había anunciado que no habría gira de despedida, hoy el presidente precisó que del 2 al 14 de septiembre realizará una visita a 23 estados del país para levantar banderas blancas en aquellas entidades donde para entonces ya estará listo el nuevo sistema de salud, el que se ha comprometido será mejor que el de Dinamarca.
Vamos a comenzar una gira por 23 estados para ir izando banderas blancas, estado por estado, dando por terminado el sistema de salud pública, es decir, el plan de salud pública. O sea, me van a ayudar los comités y todos para demostrarle a los adversarios, los conservadores, de que sí vamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Porque cómo se ríen, ¿verdad? Nada más que el que ríe a lo último ríe mejor. Y como a mí me gustan esos desafíos, y a Zoé también.
Y bueno, pues decir que el presidente hoy insistió en que el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19, pues tiene tintes políticos, prueba de ello es que lo presentaron en temporada electoral, además de que algunos de sus integrantes han llamado a votar en contra de Morena, aprovechando este informe. El reporte que tengo.
Te agradezco. Gracias, Sara. Y está en la línea telefónica Mariano Sánchez Talanquer, coordinador del equipo de investigación de la Comisión Independiente sobre la Pandemia de COVID en México. Él es profesor investigador del Colegio de México. Muchísimas gracias por tomarme la llamada, Mariano. Buenas tardes.
Al contrario, Denise, muchas gracias a ti y muy buenas tardes al auditorio.
Pues, digamos, la primera pregunta es un poco conocer la historia de esta investigación. ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo se termina? ¿Por qué se decide dar a conocer en este momento? Si me puedes ayudar con eso.
Claro, mira, el antecedente quizá más importante de esto es el coordinador de la comisión, que está integrada por 17 intelectuales, académicos, especialistas de distintas áreas. Es el doctor Jaime Sepúlveda, un epidemiólogo, exfuncionario público, ¿sí?, destacado en México. Él en 2021, digamos cuando estábamos en un momento crítico de la emergencia, en marzo de 2021, el panel independiente de la Organización Mundial de la Salud comisionó un conjunto de estudios de caso de distintos países que estaban teniendo o buenos resultados o malos resultados durante la pandemia. El doctor Sepúlveda estuvo a cargo de la coordinación de dos de ellos, el de Estados Unidos y el de México, como dos de los países que estaban siendo más afectados por el virus. Ese es, digamos, el antecedente más importante de este, este informe que se presenta ahora. Eso pues fue una especie de corte de caja a mediados de la pandemia, y surgió ahora la idea, hace aproximadamente 5 o 6 meses, de una vez terminada la emergencia sanitaria, que estamos a un año, el 9 de mayo justamente de 2023, se emitió el decreto de terminación de la emergencia sanitaria, pues surgió la idea de que era necesario revisar la emergencia en su conjunto, volver a reconstruir los datos, los hechos, las decisiones que se habían tomado, entender por qué a México le había ido como le había ido, y emitir un conjunto de lecciones, recomendaciones, para no repetir los errores y para prepararnos mejor para futuras emergencias, y no solamente para eso, sino para atender el montón de secuelas que hay a nivel individual y social de la propia pandemia, ¿no? Porque el virus puede estar circulando, ya no genera la mortalidad que generó, afortunadamente, pero hay muchísimas esperas en salud, en educación, en economía, un montón de padecimientos y de problemas que siguen ahí desatendidos y que esta comisión quería visibilizar para que se atienda.
¿Qué metodología se emplea? Es decir, cuando vemos el resultado de la investigación que ustedes presentan, básicamente dan una cifra de exceso de mortalidad. Después dicen una de estas, digamos, una parte de estas era inevitable, otra sí se pudo haber evitado si se hubieran tomado ciertas medidas. Y básicamente pregunto sobre esta metodología, entre otras cosas para saber si esto lo vuelve un estudio comparable con lo que se hizo en otros países y las conclusiones que otras comisiones de este tipo hayan podido obtener en otros lugares.
Claro, mira, la metodología que adoptamos fue una metodología mixta, típica de los estudios académicos, donde hubo un componente cuantitativo de análisis de datos, de bases de datos. Todos los datos utilizados por la comisión son datos públicos, datos oficiales del INEGI, de la Secretaría de Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Hubo un esfuerzo muy grande de análisis de todas las bases de datos disponibles en salud y otros temas. Y hubo también un componente cualitativo en donde realizamos cerca de 50 entrevistas semiestructuradas con distintos tipos de perfiles, funcionarios del nivel federal, del nivel nacional, funcionarios locales, especialistas, directores de hospital, grupos focales con personal sanitario en la primera línea de atención, etcétera. Y a partir de ahí, digamos, de esos dos grandes componentes, pues hubo un periodo de análisis de la información, y este dato al que tú te refieres está en uno de los capítulos del informe. Hay muchos otros componentes. El dato de exceso de mortalidad es la cifra que ha circulado de más de 800,000 muertes en exceso. Estas son muertes por todas las causas, por COVID, causadas directamente por COVID y por otros padecimientos desatendidos durante la emergencia. Este no es un dato de la Comisión Independiente, este es un cálculo del INEGI, está en los boletines de la estadística de funciones del INEGI, es un dato que ya se conocía. Simplemente lo que hizo la comisión fue tomar ese dato, utilizar los datos de la Organización Mundial de la Salud sobre muertes en exceso en otros países y hacer un análisis. Es decir, hay realmente dos grandes, si uno puede pensar en el efecto de la pandemia, con dos grandes tipos de causas. Uno es las condiciones en las que teníamos el sistema de salud, las condiciones de salud de la población, nuestro propio
algo estructural, digamos.
Lo estructural, todas aquellas factores que estaban fuera de las manos de los tomadores de decisiones en el corto plazo, ¿no? Uh-huh. Llega la pandemia, llega el virus, es igual para todos, pero pues había sociedades y países
muy preparados, y otros no.
México tenía, en ese sentido, digamos, una gran ventaja, que es algo que no se ha discutido lo suficiente en comparación con otros países, que es una población joven. Sabemos que el COVID era una enfermedad más letal en una población más envejecida. En ese sentido, países europeos...
Bueno, pero teníamos una enorme desventaja, que es que los elementos, las comorbilidades eran ultra presentes en nuestra sociedad.
Exactamente. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a tomar ese conjunto de factores prepandemia estructurales que incluyen la altísima incidencia o prevalencia de enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión, el estado de nuestro sistema de salud, ¿no? El qué tanto se invierte en salud, gasto público y gasto privado, un índice de calidad y de acceso de desigualdad al sistema de salud, un índice calculado de muertes prevenibles por enfermedades crónicas no transmisibles, el tamaño de la economía informal, la estructura demográfica, es decir, todos esos factores estructurales. Y estimamos un modelo con todos los países del mundo, con información disponible, de muertes en exceso con base en esos factores estructurales. Uh-huh. De ahí nos arroja una conclusión muy importante, muy grave, que es que en México, dadas sus vulnerabilidades, se hubiera esperado un exceso de mortalidad de alrededor de 500,000 personas, que es muchísimo, digamos, nos... Y eso nos invita a atender en
perdón,
serio.
Perdóname, sí, te tengo que interrumpir porque tengo que hacer un corte comercial. Permíteme un segundo y regreso. Estamos platicando con Mariano Sánchez Talanquer, que es quien encabezó, digamos, coordinador del equipo de investigación de esta comisión. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, estamos platicando y le agradezco mucho a Mariano Sánchez Talanquer, coordinador del equipo de investigación de la Comisión Independiente sobre la Pandemia de COVID en México, profesor investigador del Colegio de México. Nos estaba diciendo que con base en una metodología desarrollada a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud, con una serie de elementos del estado de desarrollo del país, etcétera, etcétera, digamos que se podía determinar que nuestro país tendría que haber, o lo que se podía esperar era un exceso de mortalidad de alrededor de 500,000 de personas, 500,000, que es una barbaridad. Sin embargo, los números del INEGI daban una sobremuerte de más de 300,000 por encima de esa estimación que se podía hacer y que se estaba haciendo a nivel mundial con base en toda una serie de índices sobre el estado de desarrollo y demás del país. Digamos, de ahí empiezan estos números.
Es correcto, Denise, como bien lo planteas, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacíamos era, ¿podemos reducir lo ocurrido en México? Digamos, una calamidad impuesta por estos factores estructurales, ¿estamos destinados a esta mortalidad? Y pues la respuesta es no. Digamos,
o sea, hay un exceso del exceso que tiene que ser explicado.
Exactamente, es decir, si no nos podemos atender los factores estructurales, la bajísima inversión en salud, las altísimas desigualdades en acceso, las altas comorbilidades de la población, pues en una siguiente emergencia sanitaria otra vez vamos a tener una mortalidad tremenda. Ahora, vamos a extraer lecciones muy incompletas de esta crisis si todo se lo queremos dejar a las comisiones estructurales y no nos ponemos a examinar el proceso de toma de decisiones, las fallas que hubo en la gestión de la emergencia, es decir, lo que sí estaba en manos de los tomadores de decisiones. Eso, pues hay 300,000 muertes por encima, que es también una barbaridad de gente. Vuelve a México el cuarto país en el mundo con el mayor porcentaje de exceso de mortalidad, solamente detrás de Perú, Bolivia, Ecuador, tres países que tienen un nivel de desarrollo económico la mitad del de México. Entonces, la conclusión importante es, hay que atender los factores estructurales, pero también hay que revisar con mucho cuidado qué ocurrió, qué errores se cometieron en la gestión, porque eso exacerbó la mortalidad.
Bueno, y básicamente de ahí derivan toda una serie de críticas sobre la falta de, digamos, los errores que se cometieron a nivel de las decisiones tomadas en su momento. La pregunta que hacía yo al inicio, ¿por qué darlo a conocer en este momento?
Bueno, ha habido muchas reacciones que la verdad me parecen pues de un talante antidemocrático evidente. Vamos a pretender que no se hable, que no se discute como si hubiera temas vedados porque es proceso electoral o porque hay elecciones.
No, pero digamos, mi pregunta, perdón, digamos, esa ya es una interpretación y puedo compartirla, pero el tema inicial, o sea, mi pregunta es ¿por qué decidieron darlo a conocer ahorita? ¿Cuál es, cómo se tomó esa decisión? Eso es todo.
Bueno, la investigación inició hace 4 meses y había una claramente una decisión de que ese grupo quería reflejar una reflexión sobre qué había ocurrido en la pandemia, qué problemas había en el sistema de salud y que elevar el nivel del debate en la discusión pública, porque este es un tema importantísimo y no es nada más un tema de algo que ya pasó, lo decía al inicio.
Sí, entiendo. O sea, digamos, pero ¿fue motivo de conversación o no fue motivo de conversación el sacarlo antes de las elecciones? Es simplemente...
Bueno, si la pregunta es si fue una casualidad que la Comisión Independiente quiso plantear el tema de la pandemia en este proceso, pues no fue una casualidad, digamos, pero eso no, yo no entiendo el cuestionamiento a la legitimidad
importante. Perdón, es que si yo lo entiendo, digamos, nada más separémoslo porque yo puedo estar de acuerdo, pero lo único que quiero es digamos, A ver, lo voy a poner, perdón, lo voy a poner de esta manera, Mariano. Hace poco la oposición estuvo pidiendo que se hiciera una campaña para decir que pues la candidata del PAN no, o del PAN-PRI-PRD no cambiaría los programas sociales. Y pues es una discusión extraña porque finalmente pues uno juzga a los gobiernos por sus políticas públicas. Entonces, si este gobierno aumentó el salario mínimo o puso una serie de programas sociales, pues digamos que la gente, si les atribuye a ese gobierno esos programas sociales, pues tiene razón, es parte de las políticas públicas que puso adelante. Entonces, a mí me parece que pedir que se haga una campaña para decir que no son los programas sociales de este gobierno es absurdo, porque sí los puso este gobierno y las políticas públicas son un elemento importante para tomar una decisión. En este caso, en el otro sentido, pues es verdad, las políticas públicas que se tomaron en materia de seguridad pueden ser y deberían ser también un elemento para tomar decisiones en sobre a quién se elige, qué tan bien tomaron las decisiones y qué tan mal las hicieron en algunos momentos, como el tema de la pandemia. Entonces, digamos, yo estoy de acuerdo en que hay datos que merecerían una discusión. Es decir, en vez de decir por un parte de una candidata, yo tampoco voy a cambiar los programas sociales, pues tiene que responder que ha pertenecido a gobiernos en los cuales nunca se pensó hacer eso. Y en este caso, del otro lado, pues también tendría que haber una respuesta de defender cuáles fueron las decisiones que se tomaron y por qué sí son esas las decisiones correctas a pesar de estos números. Entonces, no es que yo esté en contra de lo que están diciendo, me parece que es una forma de decir este gobierno tomó muy malas decisiones en una circunstancia importante, tómelo en consideración a la hora que tome una decisión en la elección. Esa es la forma de juzgar a los gobiernos. Yo no tengo ningún problema. Lo único que quería era claridad sobre el proceso que ustedes habían tenido y que entonces, digamos, ustedes sí lo pensaron y dijeron que esto sea un insumo también en esta época donde se está juzgando esto.
Bueno, es un insumo para la deliberación pública sobre el tema más importante, creo, de la mayor catástrofe humana que ha ocurrido en México en un siglo. La pretensión de, bueno, como es época electoral, ¿saben qué? Espérense o no hablen de esto. Pues, y a ver, ahora, la comisión no tiene, es independiente de cualquier fuerza política, de cualquier partido político, de cualquier institución, organización. Ahora, eso no quiere decir que es indiferente a la realidad de lo que ocurrió. Y pues lo que se tiene que discutir es la evidencia plasmada en el informe.
Bueno, y que también se podría, y que en realidad, digamos, merecería una respuesta. Y merecería una respuesta inteligente en el sentido de no descalificarlo, sino simplemente responder y decir, miren, tomamos esta decisión por esto, decidimos no cerrar fronteras sabiendo que iba a tener un costo en vidas por esto y esto y esto. En fin, creo que hay una discusión que tendría que darse y no simplemente descalificarlo. Pero bueno, ahí está. Creo que es interesante, creo que es un tema importantísimo. Aquí en su momento lo dijimos, llegará el momento de los números. Y el momento de los números es este. ¿Cómo nos fue respecto a otros países? Se tomaron una serie de decisiones. Habrá quien diga, y económicamente tendrá que tomarse en consideración también qué significó en términos del crecimiento, endeudamiento, etcétera, etcétera. Pero tendrán que salir alguien más a rebatir o a decir qué los llevó a ciertas decisiones, o si no tienen nada que decir, pues que no tengan nada que decir. Pero bueno, importante, me parece un esfuerzo importantísimo y además justo para la vida de tantísimas personas que se haya hecho un estudio de este tipo. Insisto, si hay otra versión y otra visión, tienen que salir a decirlo. Muchísimas gracias, Mariano Sánchez Talanquer, coordinador del equipo de investigación de la Comisión Independiente sobre la Pandemia de COVID. Podríamos entrar punto por punto a hablar sobre estas decisiones. Y yo propongo, voy a buscar si hay alguien que esté dispuesto, debería ser, por cierto, el doctor López-Gatell, que estuviera dispuesto a una conversación y decir, a ver, sobre esta decisión, sobre esta otra, ¿qué los llevó a ciertas decisiones? Y ustedes, ¿qué detectan en esas decisiones y las implicaciones que tuvo sobre la vida o muerte de muchas personas? Vamos a ver si algún día lo podemos hacer. Mariano, muchísimas gracias por tomarme la llamada.
Claro que sí, Denise, pues ojalá la discusión alcance ese nivel y nosotros ojalá. Estamos en esa voluntad. Muchas gracias.
Gracias. Y respondiendo, porque ya tengo mensajes. A ver, aquí es muy sencillo. Efectivamente, el momento de la elección es un momento para juzgar a un gobierno también. Y pues, ¿por qué se le juzga? Pues porque obviamente, simplemente Claudia Sheinbaum me está diciendo voy por la segunda piso de un de la cuarta transformación.
Bueno, segundo entonces, piso de la cuarta.
Claro, entonces vamos a evaluar qué ha sido lo bueno y qué ha sido lo malo. Los claroscuros, etcétera. Y el verdadero es más, si me preguntan ahora que vi ayer vimos en punto y elaboramos este tema de los debates se están convirtiendo en todos los estados en unos señalamientos espantosos, pero en realidad estos serían los temas que tendríamos que estar
discutirlos,
discutiendo.
¿No? Cuestionarlos.
¿Qué hiciste en la pandemia? Sí. ¿Cómo se le hizo?
¿Cómo lo resolviste o no lo
resolviste? No lo resolviste. ¿Qué dicen estos datos? Sí. ¿Cómo lo justifica? Ah, tú tienes otro punto de vista, agregas otro
y establecer
elemento.
Tus criterios para
claro,
una decisión.
Entonces, y lo mismo pienso, y de verdad lo he dicho aquí, es ridículo que la oposición hoy diga que la gente vota porque el gobierno le puso programas sociales. Pues sí, porque se los puso y los están valorando positivamente, están haciendo una valoración positiva de una política totalmente. Pública del gobierno. Así se hacen los criterios para votar. Entonces, que la gente, pues que les gustó que les subieran el salario mínimo, pues sí. Y resulta que efectivamente la oposición durante años nos dijo que no se podía subir el salario mínimo porque eso equivalía automáticamente a un desastre en la economía. No pasó. Y se ha subido el salario mínimo y ha tenido un impacto muy importante en la capacidad de compra de muchísimos mexicanos, claro. Entonces, así como eso es un elemento que sí debe ser tomado en consideración y que se entiende que la gente lo tome en consideración, pues también se tiene que tomar en consideración otro desempeño de una política pública y en este caso, pues con toda razón sale esto y este documento y merecería una respuesta inteligente y no una simple descalificación. Pero bueno, ahí lo dejamos. Me voy con Mauricio Meshulam, que nos tiene información de estas horas álgidas, hay que decirlo, de lo que está ocurriendo en el mundo, la invasión israelí a Rafah, están estos bombardeos iniciales. En fin, Mauricio, ayer lo platicábamos y se calentó horas después.
Así es, como te decía yo, la información muy, muy fluida, muy poco tiempo después. Mira, la operación en realidad, esta operación de Israel hacia Rafah había ya iniciado y justamente sorprende a Israel el anuncio de Hamas de que habían aceptado finalmente el cese al fuego. Luego de las horas, lo que hace saber las autoridades israelíes, esto es por lo menos lo que se comunica, y en mayor o menor medida los estadounidenses lo corroboran, que la propuesta que acepta Hamas es una propuesta modificada. Tiene una serie de temas sensibles, como por ejemplo el hecho de que los 33 rehenes que Hamas estaba dispuesto a ceder o a entregar en la primera fase no necesariamente eran vivos. O sea, 33 rehenes vivos o muertos. Y esto sí cambia la circunstancia en términos de lo que Israel originalmente había acordado. Por otro lado, pues como ya lo decíamos, está la presión interna que tiene Netanyahu de sus ministros de extrema derecha que le amenazaban que si aceptaba cualquier clase de trato, entonces harían colapsar su gobierno. Entonces, lo que decide hacer Israel por ahora, esto está fluyendo verdaderamente.
Sí. No podemos decir que va a pasar al ratito.
Uh-huh. Exacto. Lo que decide hacer Israel por ahora es una operación limitada que pueda ser presentada políticamente por parte de Netanyahu como miren cómo si entre a Rafah y presentada a sus ministros como si estoy actuando con esta fuerza, están tomando básicamente la frontera del lado de Gaza, o sea, del lado palestino, están tomando la frontera con Egipto, el control fronterizo entre Gaza y Egipto, ahí mismo en Rafah, sin entrar de lleno en toda la zona de Rafah, donde se encuentra pues más de 1,000,000 de personas. Esto está, digamos, en línea con lo que está por ahora acordando Israel, tanto con Estados Unidos como con Egipto, y de manera paralela, Israel manda una nueva delegación, otra vez al Cairo, en donde ya hay una delegación de Hamas, para discutir los detalles. Washington anuncia que realmente sí hay una distancia, hay una brecha entre Israel y Hamas, pero que no es insuperable, que realmente en este momento se podría llegar a un acuerdo. Entonces, lo que estamos es ante una especie de Y así te lo diría yo.
Sí, sí, o un lado o el otro.
Todavía, exacto, sí. O se rompe todo y esto sí crece y por lo tanto viene la ofensiva israelí sobre Rafa. Habrá que ver nuevamente la dimensión de esa ofensiva, si dura varios meses, si logra hacerse el desplazamiento de los civiles para tratar de minimizar las pérdidas civiles y en qué medida esto es negociado entre Washington y Netanyahu, o bien si en este momento se alcanza un acuerdo, podríamos estar empezando a ver una luz al final de este túnel. O sea, así de importante.
Interesante. O sea, ¿es cuestión de horas, tú dirías?
O días. Ya no sé.
Bueno, ok. Pero digamos, es una Y que en ese estamos y tiene que ser en los próximos días, seguramente, porque además sí, cualquier cosa puede detonar que nos vamos.
Israel también está usando como medida de presión esta invasión de las últimas horas y está intentando que pues como comunicar que nosotros vamos a seguir adelante, porque lo que dijo el ministro de Defensa israelí es la operación de Rafa va a continuar hasta que o bien derrotemos totalmente a Hamas, cosa que obviamente no va a ocurrir por lo menos en meses en dado caso, o bien se libere al primer rehén. Y esta es una ventana de apertura que dice el ministro de Defensa israelí, o sea que en teoría si se alcanza un acuerdo esto se podría detener por ahora. Ojalá que así sea.
Pues ojalá así sea y estamos muy pendientes de esto. Te agradezco muchísimo como siempre, Mauricio, estemos muy al tanto. Gracias. Bueno, me queda un minutito, Memo. Dime.
Sí, Denise, por inseguridad renunció el candidato a la alcaldía de Altamirano, Chiapas. Se trata de Óscar Pinto Gómez, quien renunció a su candidatura postulado por el Partido Verde a través de un documento que envió al Instituto Electoral Estatal. Argumentó que su renuncia es irrevocable por no contar con las condiciones de seguridad necesarias para mantener mi vida y la integridad de mi familia, así como la de mis compañeros de planilla. Es lo que anuncia este candidato a la alcaldía de Altamirano allá en Chiapas.
Bueno, nosotros vamos a una pausa, regresamos con más.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Nos vamos con Carlos Manuel Juárez, director del Elefante Blanco, donde decíamos, Memo, que ha habido campañas, presión sobre los candidatos allá en Tamaulipas. Carlos Manuel, cuéntanos.
Denise, buena tarde. Pues justo ayer, la candidata de Morena a la alcaldía de Nuevo Laredo, Carmenilla Cantú Rosas Villarreal, hizo público la presión que está teniendo. Ella señala que es la candidata contrincante, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas y Alila Abdala Carmona. Y bueno, esta presión se da con la entrega en las calles de Nuevo Laredo de folletos en donde señalan a varios funcionarios del gobierno. Carmenilla Cantú Rosas actualmente es alcaldesa y busca su reelección, y señalan a funcionarios del gobierno de pertenecer a un grupo criminal antagónico al grupo que está actualmente controlando Nuevo Laredo, de acuerdo a los informes de inteligencia del gobierno estatal de Tamaulipas. Es una situación bastante compleja, Denise. En Elefante Blanco nosotros el 2 de mayo reportamos un hecho que hasta ahora no ha sido denunciado ante la fiscalía, pero nosotros tenemos testimonios de que a inicios de marzo más de 15 lideresas de colonias fueron privadas de la libertad, lideresas de colonias afines a Morena, fueron privadas de la libertad, llevadas a una casa y pues presuntos integrantes de este grupo criminal llamado Cártel del Noreste les advirtieron que no se movilizaran a favor de los candidatos de la alianza Sigamos Haciendo Historia.
O sea, literal, a personas que trabajan en las campañas.
Así es.
Operadores
en territorio. Y ayer la candidata Cantú Rosas Villarreal habló de que le han quitado todos los espectaculares, 18 espectaculares, toda la publicidad móvil y también las lonas, de cientos de lonas puestas en casas. Y bueno, ya se hizo más público la candidata Yalila Abdala Carmona. Ella dijo que no hay ninguna prueba que vincule a operadores del PAN y del PRI en esta, pues en este retiro de la propaganda política, y tampoco en la entrega de estos folletos que se dieron a partir de la madrugada del domingo y también el lunes. Este día la candidata de Morena llamó y convocó a una marcha por la paz electoral. Y esto se da en un contexto en donde, bueno, el Cártel del Noreste es un grupo delincuencial que tiene un amplio control de este territorio. Hasta ahora nosotros buscamos a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que tiene denuncias sobre los delitos electorales. Sin embargo, no hay un reporte oficial en donde pues refiera quiénes son los presuntos responsables de distribuir esta información. La sociedad en Nuevo León.
O sea, habría elegido, digamos, este grupo del noreste, un voto por uno de los candidatos en contra de los candidatos de Morena. Lo que llama la atención es que generalmente optan por quien está en el poder.
Exactamente. Y aquí parece que están optando por otro partido que no está en el poder, que sería la candidata del PAN y del PRI. Hay que mencionar que
ella ha dicho algo.
Ella ha negado completamente todo. Ha negado completamente todo.
Se ha deslindado de cualquier relación con ellos.
Uh-huh. Exactamente. Lo que es un hecho es que se está infundiendo el miedo, pues dado sí, que se está diciendo que el Cártel del Golfo puede entrar a Nuevo Laredo, y eso representaría pues la violencia en las calles. Y bueno, así es el contexto que está viviendo Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Te agradezco mucho, como siempre, Carlos Manuel. Estaremos muy pendientes. Gracias.
A ti, mi buena tarde.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le decía, es martes, los martes están aquí Aurelio Nuño. Aurelio, bienvenido. Julia.
Gracias, Denise.
Julia Álvarez de ICASA. ¿Cómo estás? Laura Ballesteros.
Gracias,
¿cómo
hola,
estás?
Buenas tardes, buenas tardes.
Y bueno, el tema que pusimos para este día es, evidentemente se elige a los candidatos, pero los candidatos no vienen solos, y sobre todo no se gobierna solo, se gobierna con equipos. Ha sido interesante, ha habido varios señalamientos en torno a parte de los equipos. Ahora Movimiento Ciudadano, por ejemplo, varias mujeres manifestaron que hay un machismo que predomina en Movimiento Ciudadano, incluso del propio candidato. Pero finalmente, y estamos hablando de Patricia Mercado y de gente muy, muy importante en el partido, pero lo que quiero decir aquí es, más allá de gabinetes, lo cierto es que son grupos los que llegan al poder, son gente que llega rodeada de personas con menor o menor capacidad, con pasado, sin pasado. Déjame empezar contigo, Laura. ¿Quién gobernaría? O sea, Jorge Álvarez Máynez, pues es una persona que puso Dante Delgado, ¿y quién gobernaría?
Bueno, yo no lo vemos así, y además creo que Máynez ha acreditado en su carrera como parlamentario. Sí, es muy joven, pero tiene experiencia. No solo que sabe hacer buenos equipos, eficientes, funcionales, está con su equipo, el que ha construido durante toda la vida, hoy enfrentando la candidatura a la presidencia de la República en el proyecto más grande para él y para Movimiento Ciudadano, del cual además me siento muy, muy orgulloso de ser parte de ese equipo. Pero también al mismo tiempo, a lo mejor dos cosas para tocar dos temas que mencionabas. Primero, Máynez ayudó a construir en los últimos años al movimiento que hoy vemos. O sea, es decir, si alguien había acreditado el espacio que hoy ocupa como nuestro primer candidato a la presidencia de la República, es él. Invitó a muchas de las figuras más importantes que hoy tenemos en el partido, entre ellos Samuel García, pero bueno, también a la propia Patricia Mercado le hizo la invitación en su momento, para que fuera a nuestras listas del Senado de la República. Tu servidor a mí me invita también, Máynez, en el 2018. O sea, es decir, él ha hecho una labor de construcción de liderazgos técnicos y políticos en los últimos 5 años para el movimiento, que ha sido importantísimo para Dante y para muchas de las personas que estamos ahí. Yo creo que también por eso Dante Delgado reconoce ese liderazgo en Jorge, que empieza además a trazar también una ruta muy interesante para el futuro de Movimiento Ciudadano y para el país, como lo ha demostrado. Es que, y del tema de las mujeres.
A ver.
Que ese me parece también muy importante. Las compañeras que han estado poniendo sobre la mesa sus inconformidades son amigas mías, yo las conozco, son mujeres de probada trayectoria, que tienen además una lucha también probada en sus causas. Ellas, cada una tiene una circunstancia muy particular con respecto a su candidatura. Algunas aceptaron un lugar en las listas y de pronto no se les cumplió esa expectativa, dándoles otra alternativa y no la aceptaron. Otras sí tienen problemas todavía más serios de no haber encontrado un espacio libre de violencias en sus dirigencias estatales. Todo esto, sin duda, Movimiento Ciudadano lo va a tener que procesar para generar protocolos para que esto no le suceda ni a ellas ni a ninguna. Y Patricia Mercado, Amalia García, están no señalando a Maynes al respecto. Lo que están haciendo, sí, acompañando a las chavas, a las mujeres, a las jóvenes que están en este problema el día de hoy, pues para que también encuentren una manera de resolver su situación. Y me parece que es muy importante, yo he tenido conversación con ellas también y somos la misma tribu, así que espero que se resuelva.
Muy bien. Aurelio, por supuesto, es esa pregunta de si ganara Xóchitl, ¿con quién gobernaría? En el caso de Xóchitl es particularmente, digamos, difícil porque están ahí el PRI, con una dirigencia que tiene muchísimas críticas, un PRD muy muy disminuido, un PAN también con muchísimos, digamos, temas internos. Y estas cosas importan. No solamente se trata de ganar la presidencia, se trata de ofrecer un proyecto y, por supuesto, también un equipo con capacidad y con reconocimiento para gobernar.
Sí, claro. Y bueno, primero, déjame plantear esta respuesta en dos partes. Primero, a mí me parece que en el ámbito hoy del PRI, del PAN y del PRD es donde tienes los mejores cuadros que existen hoy en el país. Y yo creo que la selección que va a poder hacer Xóchitl cuando gane es muy amplia, de ellos y también de quienes no tengan partido. Pero déjame decirte, yo creo que pensando en la relación entre un presidente y sus colaboradores, yo creo que esa es la pregunta más relevante aquí, desafortunadamente, porque a mí me encantaría que México fuera un sistema parlamentario por muchas otras razones que podemos discutir. Pero en un sistema parlamentario la votación sí es colectiva. Tú no votas directo por el primer ministro, votas por un parlamento, estás votando por quienes van a ser ministros. Todos tienen una responsabilidad directa con el votante, no solo el que va a encabezar. Y entonces hace mucho sentido hablar de equipos. Desafortunadamente en una elección presidencial y sobre todo a estas alturas siento que no hace mucho sentido, porque nadie está votando por equipos. Tú solamente vas a votar por el presidente de la República. La relación democrática es entre la gente, entre los ciudadanos y a quien estás eligiendo. Y déjame decirte, esto es en la teoría, pero déjame decírtelo en la práctica. Es increíblemente común, digamos, esta es la evidencia, lo que ha pasado en la historia es que muchos de quienes tienen un papel protagónico en las campañas después tienen un paso efímero por el gobierno y viceversa. Déjame ponerte un ejemplo con el último gobierno. Muchos de los que ocuparon fueron figuras durante la campaña del presidente de la República, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, tuvieron un paso efímero por el gobierno. Y sin embargo, quienes no estaban ni siquiera en el radar durante la campaña son quienes más influyeron. Déjame ponerte el ejemplo del doctor López-Gatell, que yo creo que con mucho ha sido el funcionario, para mal, desafortunadamente, que más ha influenciado la administración del presidente López Obrador. Hoy tenemos un informe de la más alta calidad que coordinó el doctor Sepúlveda, uno de los médicos e investigadores más prestigiados no solo de México, sino del mundo, en donde hoy sabemos con exactitud que se pudieron haber evitado 320 mil muertes por el manejo de la pandemia. Y yo creo que aquí la pregunta, porque vamos a votar no por equipos que serán efímeros, sino estamos votando por candidatos, la pregunta es ¿qué tipo de relación tienen los candidatos con sus equipos?
Bueno,
la pregunta
está bien,
relevante
lo preguntamos.
Para
ahora
el presidente
lo hacemos,
López Obrador es ¿por qué permitió que el doctor López-Gatell tuviera esa gestión? Y yo creo que esa es la pregunta relevante,
bueno,
más que quiénes son los equipos.
Eso es lo que tú
parece.
Piensas.
De acuerdo.
Y yo quiero escuchar también, te quiero escuchar a ti también.
Sí, bueno, Denise, nada más arrancar con un mini preámbulo, decir que a propósito del tema que nos trajiste hoy a la mesa, decir del premio a la Ciudad de México que se acaba de anunciar hace unas horas, que le otorga Singapur a la Ciudad de México, entre muchas ciudades que compitieron por este premio, finalmente es reconocido con este premio a la ciudad mundial que se llama Lee Kuan Yew 2024, y reconoce pues la administración de la doctora Claudia en los 5 años de gobierno que tuvo, y lo traigo a colación porque este premio no solo es para ella y para su administración, sino también es un reconocimiento al equipo que junto con ella formaron la administración durante estos 5 años de gobierno. Y además, bueno, además de que nos enorgullece como Ciudad de México, es un buen incentivo para la inversión y para atraer mayor turismo, que por cierto estamos en cifras muy afortunadas en turismo en la Ciudad de México por el Chilango Moment del que hablamos, ¿no? El que estamos viviendo en la ciudad. Solo lo traigo a colación por el tema de la vinculación con los equipos.
¿Y el tema?
Sí. Entonces, entrada al tema. Bueno, el equipo de Claudia Sheinbaum se ha ido integrando. Hay un proyecto sólido, los 100 puntos del plan de gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay 17 ejes temáticos. Se han ido presentando cada uno de los ejes temáticos con propuestas derivadas de cada uno de los ejes. Hay 17 coordinadores por cada uno de los ejes temáticos y son personas con trayectorias impecables. Muchas de ellas vienen del sector académico, otras vienen también de la administración pública. En fin, es un equipo plural, amplio, diverso, con mucha experiencia y además... Cada uno de los coordinadores de cada uno de los ejes temáticos, a su vez, tiene todo un equipo de trabajo. Se han hecho foros a lo largo y ancho de todo el país. Y estos equipos de trabajo que han sido quienes han estado conformando las propuestas, son pues personas muy competentes de reconocida trayectoria, y yo creo que pues esta es como la gran diferencia, ¿no?, entre ambos proyectos. Nosotros sí tenemos un proyecto de nación que una parte es continuidad, otra parte son propuestas nuevas, continuidad con cambio, y por el otro lado, con todo respeto a la candidata del PRIAN, pero no hemos visto propuestas, o sea, no hay un plan de gobierno. Hasta la fecha no conocemos cuál es su proyecto de gobierno.
Bueno, a ver, estos temas que estamos hablando, y retomo lo que dice Aurelio sobre la relación de los equipos y que no importan que los que están en campaña luego efectivamente tienen una vida efímera, pero si tomamos entonces como consideración lo que sabemos de los candidatos, pues la verdad es que ¿qué sabemos de Máynez y sus equipos? Pues muy pocas cosas. Yo sí creo que puede llegar a ser un movimiento que sea para más adelante una opción a la presidencia. A estas alturas me parece que decir que Máynez esté preparado para ser presidente de la República me parece un salto mortal, pero es la opinión que ustedes tienen, o ustedes están construyendo un movimiento para futuro. Pero bueno, si nada más nos ponemos a pensar en ese tema, me gustaría tu punto de vista. O sea, no ha gobernado ni una alcaldía. Bueno, es que sí importa.
Sí, pero a ver, creo que yo, la experiencia política se construye también de muchas maneras, no necesariamente nada más en la administración pública.
Hombre, para llegar a ser presidente no estaría mal, ¿no?
Pero no, a mí me parece que justo se prueba con resultados, con la capacidad de generar acuerdos, con la capacidad de la escucha.
Espérame un segundito, sí. Tengo que hacer una pausa, regresamos y abordamos ese tema, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y te estábamos escuchando a ti, Laura, sobre el tema. Yo te decía sobre cuál es la posibilidad que podíamos ver sobre cómo es Máynez encabezando algo, pues si ha sido legislador, pero nosotros necesitaríamos verlo gobernando un municipio mínimo, ¿no? Encabezando algo.
Bueno, lo ha encabezado, lo ha hecho. Por eso, para nosotros es el liderazgo más importante y representativo hoy de nuestra generación en Movimiento Ciudadano. Encabezó la Cámara de Diputados con la bancada naranja, haciéndonos de las bancadas más productivas y sacando además las iniciativas progresistas más importantes para la agenda del país. Ha encabezado también al Movimiento Ciudadano desde el Movimiento Escucha. Toda la plataforma de gobierno que tenemos hoy la ha construido Máynez, con un movimiento amplio en todas las regiones para escuchar. Y de nuevo, ha articulado equipos técnicos y políticos que que sostienen hoy un movimiento que hace unos días nos decían que nos íbamos a pelear la supervivencia por el registro y que hoy estamos dando la batalla para llevar a tercios la elección en un remontaje de, a ver, esto sí es bien importante, 14 puntos en 8 semanas. Entonces yo creo que los resultados de liderazgo y de un buen político se miden con la trayectoria que tiene acreditada, con los equipos que construye, que hoy son claros. Creo que Movimiento Ciudadano tiene figuras representativas muy importantes. Pues tienes a un Luis Donaldo Colosio, tienes un Clemente Castañeda, tienes a una Patricia Mercado, una Amalia García. O sea, es decir, hay una mezcla entre experiencia y también nueva generación. Y una última cosa que me parecería fundamental. Creo que el movimiento, nosotros siempre nos hemos definido como un cardumen. Sí entendemos que los liderazgos personalísimos son a lo que está acostumbrado este país, pero nosotros sí estamos intentando buscar México nuevo, y nosotros somos muchos.
Aurelia, me parece interesante lo que decías. El liderazgo se mide en lo que podemos ver de un candidato respecto a sus equipos. Xóchitl Gálvez, en lo que va de la campaña, se vistió primero de cierta forma, luego se dejó de vestir de esa forma porque se lo dijeron, nos lo dijo aquí. Fue a un debate porque le pidieron que hablara de una cierta manera, después nos dijo que ya realmente no iba a hacerle caso a ese equipo, que mejor cambiaba de equipo y que mejor oía otras opiniones. En fin, hemos visto una situación muy caótica de la candidata con respecto a su relación con sus equipos y su independencia con los equipos.
No, yo tengo una visión distinta. Mira, yo creo que cuando tú ves la historia de Xóchitl, yo creo que una de sus virtudes es que tiene una capacidad de juntar equipos muy diversos, además con diversas habilidades. Su paso por la empresa creo que es muy importante, porque ahí hay cierto tipo de habilidades que son distintas a las de la política, y formar una empresa implica tener equipos y saber liderarlos y saber identificar quiénes son buenos para una cosa y otra. Y hoy lo que yo estoy viendo es, primero, ella es candidata de una gran coalición, digamos, de una coalición de 3 partidos que tienen una historia propia, un peso propio, con personajes que tienen una vida política propia muy destacada y que ha sabido cómo conducir un equipo tan complicado en esas condiciones. Entonces yo más bien lo que veo hoy de Xóchitl, a mí me gusta, porque yo lo que creo que es clave en un liderazgo presidencial es saber escuchar, saberte rodear auténticamente de los mejores.
¿Quiénes son esos mejores? Dime quiénes son los que rodean a Xóchitl, que son los mejores.
Pues mira, yo te diría, empezando por los de mi partido, el de Alfonso Guajardo. Yo creo que hoy no hay nadie en activo con la capacidad en temas internacionales, comerciales, que son vitales para México. Gran parte del éxito que vaya a tener México o no depende del Tratado de Libre Comercio y de nuestras relaciones internacionales. No conozco a nadie en ningún otro equipo en esa área con ese nivel de capacidad. Está Enrique de la Madrid. Están, en el PRI tienes a Beatriz Paredes también. En fin, yo creo que tienes una larga lista de gente. En el PAN también tienes gente increíblemente competente que fueron secretarios de Estado.
¿Como
Santiago Krill. En el PRD también. Entonces, yo creo que ahí hay pero otra vez. Yo no sé, o sea, cuando Xóchitl gane, y esa es una facultad que ella tiene como presidenta, pues ella va a decidir su equipo. Decidirá tomar algunos de los partidos, me imagino que sí, pero seguramente también, me imagino, convocará a personas que no pertenecen a los partidos y que crea que son competentes. Ahí está también José Ángel Gurría. En fin, la lista, pero yo quiero regresar al tema.
Bueno, podemos
hacer una lista de personas.
Está bien,
pero otra vez, como no tenemos idea. Porque
te hice la pregunta que querías.
Entonces,
hice la pregunta que querías. ¿Cómo era la relación con su equipo? Y te estoy diciendo lo que ella nos ha dicho de cómo fue su relación.
Pero estoy regresando a esa, no te enojes.
No,
pues, está bien. Estoy diciendo, estoy dando mi punto, ¿no?
Por eso, entonces, adelante.
Sí, bueno, me parece muy aventurado y muy valiente de parte de Aurelio decir que los mejores cuadros están en el PRIAN. No lo digo yo, seguramente la audiencia que nos está escuchando en la radio se preguntará lo mismo que nos estamos preguntando la mayoría, es quiénes son, dónde están, y por qué entonces el PRIAN, el PRI en concreto, es el partido con más rechazo en toda la población. Entonces me parece aventurado que lo afirmes al aire, pero bueno, ¿quiénes son los que integran? Que no sabemos, repito, no sabemos cuál es el proyecto de la candidata del PRIAN, no lo conocemos. Alguna vez hace tiempo, al inicio de la campaña, no le ha dado seriedad a sus propuestas de campaña. La verdad es que todas son ocurrencias, son improvisaciones, según el auditorio le habla, según lo que quieren escuchar, de repente le presenta presentan unas mediciones y le dicen, no, sí, te conviene hablar de programas sociales, no niegues el Tren Maya porque tiene una aprobación del 80% en la península. Entonces se pronuncia a favor del Tren Maya y luego dice, no, sí, a favor de los programas sociales, firma con sangre que no va a quitar los programas sociales, pero los candidatos del PAN votaron todos en contra. En la Ciudad de México se abstuvieron de votar para mi beca. Para empezar, es una esquizofrenia, es una candidatura esquizofrénica, está desfundada, y eso me lleva al tema de los equipos.
No estamos preocupados.
Yo creo que valdría la pena que México tuviera una oposición digna. Yo creo que valdría, de verdad, lo digo de corazón, valdría la pena, pues, que hubieran dos propuestas de nación
en la oposición,
dignas.
No lo sé, yo creo que no.
Bueno, yo creo que lo que quiero decir es que no conocemos realmente cuáles son las propuestas de Xochitl, y esto deriva en que no conocemos la mayoría de quienes supuestamente o presumiblemente integrarían un posible gabinete. Lo que sí conocemos, que son algunos, son puros exfuncionarios. Solo déjame acabar, porque te interrumpí en tu participación. Entonces, los que conocemos en general son exfuncionarios del gobierno de Calderón, Cabeza de Vaca, Max Cortázar, Ángel Gurría, Gómez Montt, por cierto, en general, y entonces enlisté una serie de personajes. Ahora, Gómez Montt, por ejemplo, que fue quien coercionó a Saldívar para que no fallara el tema de la guardería ABC, en fin. Josefina Vázquez Mota, bueno, también entre sus integrantes, que se le ha pasado diciendo noticias falsas. Solo decir que este es presumible gabinete no aporta ni un solo voto.
Yo sí quisiera poner sobre la mesa algo que estaba elaborando anteriormente, que es justo la manera en la que debería o no construirse un nuevo país con una nueva visión. Con los mismos intereses de siempre, representando a los mismos de siempre, o dándole también la oportunidad a que nuevos cuadros técnicos, sociales, comunitarios, políticos, puedan tener emergir en el panorama. Y eso es algo a lo que nosotros estamos apostando, más allá de un discurso facilito. Jorge, de hecho, Maynes lo dijo ayer en el TEC de Monterrey.
Pero Laura, cuando se
él
hizo...
Para terminar la idea, ayer lo dijo en el TEC de Monterrey. Él no tiene compromisos con ningún grupo de interés de este país, con ningún grupo empresarial ni político, ni de interés económico en el país. Eso sí le da la libertad, que es algo que necesita este país tremendamente, de armar un equipo fuera de la caja, a diferencia de lo que ha pasado, porque se han pasado el chicle, el PRIAN y Morena los últimos años, de un lado para el otro.
Es que Yo creo que hay que pensar en el gabinetazo de Fox y...
Pero es que hay que dar la oportunidad a una nueva clase política de nacer. Y esa es la apuesta que estamos haciendo nosotros, acompañada además de nuevo de gente de mucha experiencia. Y hay gobiernos de extranjeros parlamentarios que no tendrían que haberse probado en la administración pública para haber hecho muy buenos gobiernos. Bueno. Yo creo que esa es parte de nuestra apuesta también.
Aurelio.
Mira, déjame regresar a mi planteamiento. A yo creo que, como decía, ahorita lo que es realmente importante es evaluar cómo son los candidatos respecto a sus equipos, más allá de nombres que no sabemos si estarán o no y que serán efímeros. Y quiero retomar el caso de la relación entre López-Gatell y el presidente López Obrador. López-Gatell, el funcionario con mayor trascendencia en este sexenio, 320,000 muertos que se pudieron haber evitado y que no lo hicieron. Y que la pregunta está, ¿por qué el presidente lo sostuvo? Y déjame irme con la candidata de Morena. En este mismo informe, de la mayor seriedad, nos dice que la Ciudad de México fue la ciudad que peor manejó la pandemia. Teniendo el 7% de la población del país, tuvo el 24% de las muertes. A mí, más allá de los nombres que quiera decir, que además no nos dijo aquí, no nos ha dicho ningún nombre, nada más señala los del equipo de Xochitl, pero más allá de eso, a mí lo que me importa, porque esos nombres serán efímeros, son quienes están liderando. ¿Qué hizo la candidata de Morena durante la pandemia? ¿Qué hizo con sus equipos? ¿Cómo es posible que haya permitido que dentro del absoluto caos criminal que hubo en este país, el de ella fuera el peor? 7% de la población y 24% de las muertes. Ahí es donde estamos evaluando por quienes vamos a votar y la relación con sus equipos. ¿Qué nos revisó lo que estaba pasando? ¿Por qué permitió que su equipo gestionara el problema más delicado que tenía la ciudad y el país en décadas? Y yo creo que eso es lo que importa. Y ese es el cuestionamiento que importa ahora que votemos, porque votaremos por los candidatos, no por sus equipos.
Vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a nivelar los tiempos. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos Regresamos, estamos aquí atando cabos, nadie se va a sorprender, le quedan 2 minutos a Julia, le quedan 2 minutos a Laura y Aurelio, como está, en menos como 5 de lo que se gastó. Adelante.
Sí, bueno, solo decir que entiendo que Aurelio enfatiza y reitera el tema de lo efímero, los equipos, ¿no?, que después consolidan los gabinetes cuando se toma posesión, porque la verdad es que hay que decirlo, lo dije yo hace 2 intervenciones, pero lo reitero, porque es muy importante hablar de qué proyecto político, qué equipo político representa, acompaña la candidata del PRIAN. Y hay que decirlo. Por ejemplo, esta cabeza de vaca, un prófugo de la justicia, está en Estados Unidos, investigado por delincuencia organizada. ¿Y qué creen que cargo le dieron a cabeza de vaca en la campaña de Xochitl Gálvez? El cargo que le dieron fue el responsable de establecer el eje de seguridad en la campaña. O sea, es de verdad que es impresentable. Y la gente lo sabe, yo no estoy diciendo nada nuevo para la gente. Y por otro lado, solo decir un apunte, porque me parece muy grave que una vez más el PRIAN, con todo respeto a Aurelio, pero es una práctica que la estamos viendo una y otra vez, vengan a los medios a lucrar con la tragedia. La pandemia fue una tragedia a nivel mundial. Afortunadamente en México salimos bien de ella, y me parece que
salimos bien en términos
de que, o sea, sí quiero decir que el informe al que se ha referido Aurelio Nuño, hay muchos informes muy serios, y le han querido dar vuelo a este informe. Yo creo que hay que revisarlo en comparación de otros muchos informes muy serios que se han hecho, y el manejo de la pandemia en la Ciudad de México, particularmente con la doctora Sheinbaum, particularmente, es cuando ella ha estado en los niveles más altos de aprobación. Entonces, podemos aquí decir una cosa, pero hay que ir también a los números. Y yo nada más cierro, porque creo que me queda nada de segundos para cerrar, decir que del lado de Claudia, porque el tema de hoy es equipos de las y el candidato, Claudia es muy seria y se ha tomado con mucha seriedad el tema de la campaña y su candidatura a la presidencia, porque además va a ser la próxima presidenta de México, y ha conformado un equipo muy serio, multidisciplinario.
Y a ver si lo puede poner, ¿no?
Claro, sí, por supuesto que después, okay. Cuando las conformaciones igual de los gabinetes, hay que ver, ¿no? Hay que hacer varios ajustes en lo que es equipos,
etcétera. Igual que Xochitl, que a ver qué le dejarían hacer si llegan a la presidencia. Pero bueno, Laura.
Sí, bueno, a ver, al final del día, creo que no estamos hablando de un elemento que es fundamental en esta discusión, el liderazgo. O sea, sí. Por supuesto, los equipos son importantes, pero el liderazgo y la construcción, la manera en la que se ha construido ese liderazgo importa, y importa mucho. Eso te dice mucho de quién lo acompaña, por qué lo acompaña, si es por compadrazgo, por amiguismo. Yo recuerdo, híjole, por ahí un presidente de la República.
Después de la presentación del candidato en la escena más compadrazgo que existe de movimientos. Pues perdón, sí, Laura,
pero
sí.
Te digo algo, al final del día también.
¿Qué mensaje nos enviaron con esas coronas y esas?
Pues habrá que preguntarle también, dependiendo la generación.
Ah, ¿tú
también
crees que,
¿no?,
la salida así de ahí vas de candidato, a ti te parece que eso le gusta a los jóvenes?
Yo pienso que el fondo no está peleado con la forma. Y yo creo que la manera en la que las nuevas generaciones se comunican y nos comunicamos es distinta, se entiende también distinta, pero no está peleada con la forma y con la seriedad. Yo creo que la campaña de Maynes ha demostrado precisamente que tiene ideas, que tiene fondo, que tiene propuesta, que tiene equipo, que tiene una construcción nueva, fuera de la caja, y eso es lo que precisamente le ha gustado a las nuevas generaciones. Precisamente estos 14 puntos que hemos crecido en las últimas 8 semanas, te acreditan que había sobre la mesa un sector que estaba buscando una tercera vía, como lo establecimos, que estaba buscando una nueva política, como lo establecimos, y lo más importante, es un sector que siempre se le acusa de ser apático, y esto la verdad es que era de una condescendencia tremenda.
Va a ser interesante.
Porque al final es que no es que no les guste la política, es que no le gusta la vieja política que le presentaban.
Gracias.
¿30 segundos?
No, tienes 10? Menos, sí.
Nada más después de escuchar a Julia decir que nos fue bien con la pandemia y descalificar el informe que se hizo, viniendo de alguien del equipo de Claudia, me parece que pierde toda seriedad el equipo de Claudia.
Gracias. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado ustedes tres. Yo los dejo ahorita con la música y regreso para el resto del programa.
Música con Rulo.
Rulo.
Con mucho gusto, pues escuchamos a Luis Almaguer, una de las voces más interesantes de la música alternativa de México. Ella es una artista emergente, es locutora, es actriz, pero sobre todo haciendo música es como destacado. Hace poco estuvo con Damon Albarn en el Baidoray, la cantidad de elogios que dirigió hacia ella fue... el líder de Blur y de Gorillaz fue impresionante. Hoy sacó este sencillo y estamos en espera de su nuevo disco, que la verdad es de los discos más esperados que hay en estos meses aquí en México.
A ver, escuchémosle un segundo porque con tanta cosa ya... Gracias, Rulo. Platicamos mañana. Gracias. Adelante. Adelante, por favor.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denis, buenas tardes. Mira, déjame comenzar refiriéndome a un artículo que se publicó hace unos días en La Jornada, que escribió una colega, una amiga que quiero mucho, que se llama Mireya Imas. A Mireya la conozco desde que era una muchachita de secundaria. Su mamá, Montserrat Isper, fue una maestra muy generosa de botánica de la Facultad de Ciencias. Su papá, Carlos Imas, era un matemático muy, muy destacado. Y Mireya escribe un artículo muy conmovedor donde dice: sigo siendo yo. Y con mucho arrojo, con mucha valentía, ella cuenta que se percató hace un cierto tiempo, no mucho, que estaba presentando síntomas de Alzheimer. Y efectivamente los análisis, los estudios coincidieron en que estaba desarrollando Alzheimer, pero ella con mucha dignidad, con mucha prestancia, dice: bueno, he buscado soluciones para que atemperen el efecto de la enfermedad, pero no veo por qué me tienen que marginar a un espacio de olvido o de conmiseración. Y yo creo que eso que ella dice con mucha valentía, no conozco ningún caso equivalente en México para el Alzheimer, es en realidad algo que está pasando mucho en el mundo porque aumenta.
A ver, se me está, a ver si te oigo.
Vamos a tener más y más casos de Alzheimer y Parkinson y otras enfermedades de neurodegenerativas. Se publicó un artículo en Nature de un grupo catalán en donde demuestran claramente que hay un subtipo de Alzheimer que tiene una enorme probabilidad de presentarse si las personas heredan tanto del lado paterno como del lado materno un gen que está claramente asociado con la acumulación de las proteínas tau, de las cuales hemos hablado aquí en el programa, de las proteínas beta-amiloides. Y claro, esto permite ahora sí con una certeza enorme poder saber si una persona que tiene algunos de los marcadores moleculares al Alzheimer va a desarrollar la enfermedad. Y plantea problemas éticos. A mí me sorprendió mucho ver que uno de los médicos que juega un papel central en este trabajo, en este proyecto, dice: yo creo que clínicamente no se le debe decir a los pacientes. Es una historia trágica la que cuentan los investigadores catalanes. Es una historia de arrojo y muy conmovedora la que cuenta Mireya Ima. Pero creo que aquí lo importante es darse cuenta que tú no estás condenado por tus genes. Los genes se pueden determinar que seas más sensible a un padecimiento, pero en modo alguno eso anula ni la posibilidad de que haya mecanismos moleculares que eviten que se, en un momento dado, que se desarrolle la enfermedad. Esto se sospecha porque, por ejemplo, en el África subsahariana, bueno, la gente dice muy correctamente afromexicanos o afrofranceses, qué sé yo, los negros, porque no tiene nada de malo esto. En los distintos grupos negros hay menos reportes de Alzheimer. Entonces hay que ver si es un caso de que hay menos estudios o que existe algún mecanismo asociado a distintos grupos humanos. Pero en todo caso, el descubrimiento de los colegas catalanes es absolutamente central porque una vez que tú identificas este tipo de condicionantes biológicos, tienes la posibilidad de reorientar la investigación para tratar de ver cómo se puede remediar, atenuar o retrasar la enfermedad. Hay que decir que la perspectiva por el momento es mala, pero eso no significa que sea imposible encontrar una manera de retrasar, por ejemplo, los síntomas. Pues es un artículo fascinante, lo van a encontrar en Nature Neurology.
Interesante.
Cualquiera puede acceder a él. Hay reportes en la prensa europea, en la prensa francesa, en la prensa española sobre el descubrimiento, pero yo sugeriría que leyeran el artículo de Mireya Imas para que vean cómo las personas con distintos tipos de enfermedades no están condenadas ni al aislamiento, ni al abandono, ni a la conmiseración.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias.
Que estés muy bien, Benita.
Gracias. Bueno, y aquí rápidamente recibimos un mensaje, y pues no de cualquiera, nos escribió, habló al programa Xóchitl Gálvez para aclarar que su encargado de seguridad nunca fue cabeza de vaca, que es Rubén Moreira. Está hecha la aclaración. Y bueno, nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fer, ¿qué nos tienes?
Denise, muy rápido, pues TikTok hoy cumplió una amenaza que ya sabíamos que le iba a cumplir. Interpuso una demanda ante el Tribunal de Distrito de Columbia con intención de bloquear esta ley que le obligaría a ya no estar en los Estados Unidos. Lo que dijo TikTok es que emprenderá esta acción legal porque alega que la ley para proteger a los estadounidenses de las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros que la obligaría a cerrar, pues va totalmente en contra de la primera enmienda, violaría los derechos constitucionales de los estadounidenses a la libertad de expresión, a prácticamente poder bajar e interactuar con la red social que quieran. Vamos a ver qué tal le va con esta demanda, pero sabíamos que la prohibición de TikTok en Estados Unidos iba a convertirse en una batalla legal, que vaya que si va a tardar unos cuantos meses, Denise.
Bueno, pues habrá que ver. O sea, el tema aquí es que ¿qué significa si esto se mantiene durante mucho tiempo como colgado de un hilo?
El tema es que, de acuerdo a lo que se promulgó, tenemos prácticamente un año para que TikTok deje de operar en Estados Unidos si no la vende. Y TikTok lo que dice es que es imposible que puedan vender a su subsidiaria en Estados Unidos, pues sería darle a una tercera empresa los secretos del algoritmo, algo que no pueden hacer. Así que si no gana la demanda TikTok, simplemente pues desaparecería del mercado estadounidense sin lugar a dudas.
Te agradezco, gracias.
Bye bye.
Bye bye. ¿Tienes algo más?
Sí, Denise, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México está reportando muy mala calidad del aire de nueva cuenta. En la zona sur, Coyoacán y Xochimilco, 152 partes por billón, 155 es el límite que se tiene que establecer para que se detone de nueva cuenta contingencia, o sea, en el Valle de México. Estamos a tres puntos de que se declarara contingencia.
Y son las casi tres de la tarde.
Y 32 grados Celsius en la Ciudad de México en este momento.
O sea, el punto más alto es ahorita, ¿no? Vamos a ver si suben estos tres puntos y
para que se declare la contingencia de nueva cuenta.
¿O qué consideraciones hacen de si va a haber viento o no? Porque eso también lo toman en cuenta. Bueno, híjole, nosotros ya acabamos. a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos, por supuesto, mañana. Lo dejamos, miren, aquí está Enrique ya. Enrique Acevedo. Nos vamos. Gracias, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.